Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. En lo que va del año, se han registrado 424 partos en adolescentes menores de 15 años. Estos casos se han dado en la selva, donde tiene uno de los mayores índices, que son 63, en Ucayali 65 casos, y es por eso que es importante enseñar en los centros educativos la educación sexual integral con el fin de disminuir los embarazos adolescentes y enseñar a los chicos y chicas a cuidar su cuerpo con el fin de saber que un adulto los puedan violentar y lo puedan denunciar. La educación sexual integral es una herramienta para prevenir las violencias contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Cusco es el tercer departamento con mayor número de abusos sexuales en el país. El año pasado se registraron 780 embarazos adolescentes. Una de las provincias, Quispicanchis, registra el mayor número de abusos sexuales en las escuelas, es decir, después de la pandemia, el regreso a la presencialidad trajo esto. Hoy en la entrevista, Rosemary Roca, antropóloga y representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, desde Cusco, nos contará un poquito más de esa problemática y por qué es tan malo que la ley que se ha aprobado contra la educación sexual en las escuelas es una mala noticia. Buenos días, Rosemary, ¿cómo estás?
Buenos días, querida Paola, amigos y amigas de La República. Gracias por este importante espacio. Como bien lo has dicho, en medio de tantas cifras que en realidad demuestran cuán importante es prevenir la violencia a partir de una educación que plantee claramente el enfoque de género o una educación sexual integral para prevenir esta violencia o abusos sexuales en las escuelas, en la calle o dentro de la familia. Lastimosamente, los legisladores en nuestro país no van en esa misma línea y todo lo contrario, van planteando proyectos de ley que atentan directamente contra el derecho de las niñas, los niños y las adolescentes de recibir una educación clara que les ayude a prevenir y a identificar sobre todo las violencias que se van ejerciendo contra ellas cotidianamente en nuestro país.
¿Cuán difícil es explicar dentro de una cultura en la cual el machismo es lo común a nivel nacional que esta ley se tiene que hacer? ¿Cuán difícil es para ustedes ahora, digamos, que esta ley valida la ignorancia en el tema sexual y valida, digamos, esas microviolencias que viven los niños, niñas y adolescentes todos los días?
Es que la ley planteada, como tú bien mencionas, Paola, se aprovecha de este miedo que generan ciertas asociaciones conservadoras en nuestro país, que les dicen a la sociedad, le dicen a los padres y madres que ellos tienen el derecho de velar por la educación de sus hijos. Si lo dices de forma general, obviamente tú dices como padre o madre, sí, yo tengo derecho a ver cómo educar a mis hijos. Y les dicen que en el Perú no existe un mecanismo que les ayude a participar a padres y madres sobre dar opinión sobre lo que se les dicta a sus hijos o hijas en los colegios. Cosa que es falso. En nuestro país existe, constitucionalmente está planteado, existe una ley que aprueba la participación, cierto grado de participación, así lo vamos a llamar, de los padres y madres sobre la educación de sus hijos. Pero lo que este proyecto de ley o la ley planteada 904 por el congresista Esdras Medina del Bloque Conservador Renovación Popular, lo que le da al padre es la capacidad de veto, de decir esto sí y esto no se enseña a mis hijos, quitándole la función al Ministerio de Educación, que digamos es el ente rector constitucionalmente, para poder hacer la tarea de verificar qué material y qué contenidos educativos se les enseña a los hijos en seis materias, solo en seis materias, curiosamente, no es matemática, no es aritmética, no es lenguaje, sino materias que se caracterizan por la formación integral en derechos sexuales, en educación cívica, en historia, Paola, en historia. O sea, ¿cuál es la intención? Reescribir la historia, que estos grupos conservadores nos digan qué cosas pasó y no pasó en nuestro país según a sus intereses ideológicos, que claramente se han ido demostrando estos años que no le hacen bien al país. ¿Por qué solamente seis materias? Ahí hay una clara intención. Pero además esta ley 904 contó solo con la participación, o sea, le dio el visto bueno a estas organizaciones conservadoras. No tuvo la opinión técnica de otras asociaciones o instituciones como el Ministerio de Educación, que pudieron darle un mayor sentido o, bueno, cuestionar finalmente esta ley, que claramente lo que quiere es atentar contra el derecho fundamental a recibir una educación de calidad. Lo que esta ley está haciendo es mermar la educación pública en nuestro país, de lo que ya está recontra mermado. O sea, nadie podría ahorita salir a defender la educación en nuestro país tal y como está, y de pronto, en vez de mejorar esa calidad, el legislativo lo que hace es plantear esta ley que, como repito, claramente atenta contra el derecho a recibir una educación de calidad hacia los niños, las adolescentes, y sobre todo a prevenir las violencias. La data que tú nos has dado al inicio es clara, es contundente. ¿Qué hacemos con tanta violencia en nuestro país? Todo el mundo se llena la boca diciendo hay que prevenir. Bueno, la educación es un mecanismo para la prevención de estas violencias. ¿Por qué estamos atentando con ello que nos ayudaría a reducir estos índices de violencia?
¿Cómo es Cusco? ¿Cusco por qué destaca, desgraciadamente, por esta, digamos, como uno de los tres departamentos donde hay mayor número de abuso sexual? ¿Cómo prevenir esa cultura donde los niños a diario son violentados?
Cusco, como gran parte de las regiones andinas, que se tienen un parecido muy fuerte con las zonas amazónicas en nuestro país, se caracteriza por ser una zona conservadora, que, digamos, alimenta el machismo que produce este tipo de violencia sexual, física, psicológica. Como bien lo has mencionado, somos la tercera región con los más altos índices de violencia física y sobre todo sexual. Embarazos en adolescentes es una data que ha incrementado del anterior año a este. Ya tenemos denuncias, casos de feminicidio que se han dado en nuestra región, casos muy sonados. Estos datos, esta característica muestra un poco de cómo se encuentra nuestra región ahorita frente al tema de prevención de la violencia de género, ¿no? Tenemos muy pocas políticas públicas regionales o locales en provincias como Canchis, Quispicanchis. Se intenta avanzar, sin embargo, este halo conservador, incluso en las autoridades, hace que sea muy difícil poder plantear el tema de educación con enfoque de género o educación sexual integral. El discurso conservador ha calado mucho, no solo en los padres y madres, sino también en las docentes, en los docentes que no permiten, por ejemplo, cuando nosotras estamos en territorio, no es fácil a veces poder hacerles entender la importancia de tener este tipo de discurso o educación que ayude a prevenir las violencias, a identificar las violencias, ¿no? Esa es un poco la característica de nuestra región. Hay autoridades aliadas en los lugares donde trabajamos, hacemos el esfuerzo de generar alianzas, pero no vamos a negar que seguimos trabajando en condiciones adversas. Lastimosamente, los discursos conservadores, que ahora ya tienen una vitrina además, o sea, se encuentran validadas a partir de tener un escaño en el Congreso. O sea, que ya eso es pernicioso. Por eso es pernicioso que estos grupos conservados incluso tengan una voz y voto dentro del Congreso, porque validan esas opiniones que atentan fundamentalmente contra los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí la tarea es complicada. Hay cierto apoyo, sin embargo, seguimos bregando. En general, como menciono, en Cusco es una de las regiones con los más altos índices de violencia, con pocas políticas públicas a favor de las mujeres. Y lo que sí más bien hay es una gran respuesta ciudadana a partir de de la presentación de cuando todavía era el proyecto de ley 904. Hubo mucha intervención de colectivos feministas aquí en Cusco, de participación de adolescentes y madres de familia en zonas rurales. O sea, al mismo tiempo que hay una fuerte arremetida conservadora que ha calado en zonas rurales, sobre todo, también hay que reconocer que hay organizaciones de mujeres que entienden la necesidad de tener este tipo de educación, porque son mujeres, Paola, que desde niñas han sufrido este tipo de violencia. Antes, hace años, ellas nos cuentan, cuando todavía hablar de acceso a justicia era muy lejano, teníamos una policía que no atendía los casos. Ahora se encuentran esas deficiencias, pero se ha reducido claramente, y esto tiene que ver por, digamos, hay un avance en torno a defender los derechos de las mujeres, y ese avance se nota en estas organizaciones de mujeres en Canchis, Tisticanchi, acá en Cusco, que levantan su voz. Sin embargo, esta rentía conservadora, que como repito, tiene voceros nacionales, tiene repercusión en medios de comunicación nacionales, no ayuda. Más bien hace todo lo contrario, valida cierto tipo de información que claramente no empata con la data sobre violencia, que claramente no empata con la necesidad de contar con una educación, repito, que ayude a prevenir la violencia de género.
¿Cuánto daño ha hecho esa frase, más me pega, más me quiere, ¿no? O más te pego, más te quiero, ¿no? Erradicar eso de la cultura, no solo en las ciudades andinas, sino en el país, no es fácil. Yo creo que, digamos, lo que dices tú, hay una semilla en las organizaciones que se están levantando. ¿Hay alguna respuesta, digamos, de esas organizaciones diciendo, oye, ahora sí, adiós al más me pegas, más me quiere?
Hay un claro avance, Paola, en torno a cómo los sentidos comunes de la población, en zonas rurales sobre todo, cómo va cambiando. Ahí creemos que sí ha ayudado mucho este movimiento que se gesta desde el Ni Una Menos, incluso más antes, ¿no? Pero que desde el Ni Una Menos, el 2016, tiene una clara presencia en el escenario público, ha ayudado mucho incluso a que esas voces lleguen a zonas en donde crees que no llegan, ¿no? Y es todo lo contrario, las redes sociales, en zonas rurales, donde internet ayuda, la presencia de instituciones que velan por el tema de los derechos de las mujeres ayuda. Hay un avance, pero también, como digo, no vamos a negar que las resistencias continúan. Yo te comentaba, por ejemplo, cómo es el rol de las rondas campesinas aún en comunidades campesinas, que al no creer en la justicia formal, una justicia que sí no atiende a las mujeres campesinas quechohablantes como debería ser, se encuentran con barreras culturales muy fuertes ahí, entonces deciden resolver casos de violencia sexual, de violencia física dentro de sus comunidades. Eso se sigue dando. Obviamente no es justificación que la justicia formal y sus instituciones no tengan un buen tratamiento de la violencia, no es justificación. Y bajo esa lógica las comunidades dicen, bueno, no me resuelve la policía, lo resolvemos acá. Para nosotras eso es altamente dañino, porque finalmente un caso de violencia sexual que termine en un embarazo no puede ser resuelto, es un delito, no puede ser resuelto en la comunidad campesina. Y en ese trabajo vamos nosotras haciendo incidencia, hablando con las rondas campesinas, hablando con las agentes comunitarias de salud, que son también dirigentes en zonas rurales que ayudan a prevenir la violencia. El sentido común en torno al papel de la mujer en la sociedad, este sentido común machista, sigue, es latente, es persistente, y repito, se alimenta de estos discursos de odio que encuentran eco nacionalmente, se alimentan de ello y se validan. Es por eso que ahora se hace más difícil todavía luchar contra ello, porque alguien que ve a Esdras Medina en televisión nacional y dice, bueno, tiene razón, ¿no? El señor, yo me identifico con él, y va y lo replica en su distrito, en su comunidad, y es algo que no podemos permitir, es algo que no, ese discurso de odio no puede alimentar esos sentidos comunes que le hacen grave daño a la situación de las mujeres en zonas rurales, en zonas amazónicas y en regiones con los más altos índices de violencia como es nuestra región.
Claro, pero también tendría que haber una respuesta política, no solo, digamos, el trabajo de base, ¿no? No hay, o sea, los líderes políticos o las lideresas políticas tampoco se interesan en esos temas. Debería haber alguien que le responda al señor Esdras Medina, pero no hay también ese mismo vocero, como dices tú, en el Congreso que podría estar, digamos, dando ese tipo de respuesta. Pero lo que te quería preguntar es, cuando hablas con los adolescentes, los niños y las niñas, cuando se hablan de temas del cuerpo, ¿cómo se le informa? Porque yo creo que parte de la, digamos, de cómo calan estas cosas es que no saben exactamente cómo se les enseña a los niños a cuidar su cuerpo. Ellos sienten que estos discursos dicen, no, lo va a homosexualizar o los va a hacer que estén teniendo relaciones. ¿Cómo se le enseña a un niño y a una niña, ahora los que nos están viendo, a cuidar su cuerpo? ¿Qué ¿qué hacen ustedes cuando le explican a los chicos para que la gente sepa que no se está haciendo nada extraño, sino solo pedirles que sepan cómo cuidarse?
Lo primero es hablar sobre, por ejemplo, la violencia que desde su cotidianidad ellos y ellas sufren. Hay familias que no solo ejercen violencia contra las niñas, los adolescentes en sus casas, sino papá, mamá, y es algo que psicológicamente las afecta, pero además les hace entender que esa es una forma normal de vivir o construir familia o construir sociedad en nuestro país. Entonces, cuando empezamos a hablar y a deconstruir esa violencia, a decir que ello no es normal y que además tienen ellas y ellos el derecho de denunciar a sus padres o identificar si son víctimas de violencia, incluso a niveles mucho más dramáticos como identificar si son víctimas de violencia sexual. Existen metodologías que nos permiten a nosotras hablar, empezarnos a introducir en este mundo que termina siendo muy doloroso finalmente volver a tocar estos temas, pero que creemos que es necesario porque si no, estos temas no se tocan, terminan quedando debajo de la alfombra, o mejor no decirlo, las familias todavía tienen ese pensamiento. Entonces, para nosotras es fundamental que ellas desde chiquitas, desde pequeñas, desde guaguitas, como decimos en Cusco, empiecen a identificar este tipo de violencia. Luego empiecen a hablar, empezamos a darles a conocer qué derechos tienen ellos y ellas. La ley 3364 les da la posibilidad a las adolescentes, por ejemplo, a ir a denunciar un hecho de violencia. No necesitan estar acompañados de un adulto necesariamente. Muchas chicas, muchas adolescentes no conocen de ello, por ejemplo. No conocen que existe una línea 100. Ahora todo el mundo, la mayoría de adolescentes ya tiene celular por este tema de la educación virtual. No saben que existe una línea 100 para denunciar la violencia o para recibir asesoría. No saben que existe un centro de emergencia mujer donde pueden encontrar a una psicóloga, a un trabajador social, trabajadora social que les ayude a atender la violencia. No saben que existe una abogada que podría acompañar o asesorar los casos de sus mamás o sus casos mismos. Entonces, empezar a hablar de ello. Luego, otro componente fundamental para nosotros es el autoestima, reconocer su cuerpo y reconocer que sobre él, sobre su cuerpo, solo tienen derecho a decidir ellas, ¿no? Entonces, el tema de eso también nos ayuda a identificar el tema de la violencia sexual, si han recibido algún tipo de abuso de niñas o si están siendo víctimas de violencia ahora. Nos ayuda a identificar, por ejemplo, los grados de violencia que existe dentro de la institución educativa. En provincias como Quispicanchi, te comentaba que, según el portal CICEBI, ya tenemos denuncias de adolescentes que han denunciado a sus docentes por tocamientos indebidos o por abuso sexual. Entonces, ello solo es posible en la medida que una adolescente empoderada, que conozca sus derechos, que reconozca además la violencia, pueda alzar la voz y denunciar. Si no hablamos claramente sobre estos temas, va a continuar pasando. Pero lo otro también que es preocupante son los índices de embarazos en adolescentes. ¿Por qué nos da miedo hablar de métodos anticonceptivos? O sea, para nosotros es fundamental que un adolescente que está en etapa, además de descubrimiento sobre su sexualidad, conozca estos temas. Porque si la escuela no es el espacio donde ellas aprendan, ellos aprendan estos temas, lo van a hacer en otros espacios. O sea, no creemos que el adolescente o la niña no busca, no googlea, no habla con sus amigas para enterarse de estos temas, lo hace. Lo que pasa que cuando lo hace fuera de la escuela, corremos el riesgo que recibe información tergiversada. Todo lo contrario sería si lo recibe en sus aulas sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de veto sobre estos temas, sino hablar claramente, porque en la escuela sí existiría el filtro de la calidad, ¿no? No es igual que un docente, una profesora que sabe del tema, que se ha capacitado, que no tiene vergüenza de hablar sobre ello, les dé esta charla en clases, a que lo haga con su amiguita o con su amiguito o en el internet, que no sabemos a veces qué tipo de información puedan estar accediendo. Entonces, por eso para nosotros es fundamental que sea un órgano especializado, que tenga además, según la Constitución, la obligación de velar sobre estos temas, como es el Ministerio de Educación, que tenga que encargarse sobre estas materias educativas y no sean más bien organismos o asociaciones altamente conservadoras que con este discurso de los padres tienen que tener injerencia en los que tengan que ver sobre este tema. Hay un claro peligro, hay un claro riesgo ahí que hay que estar atentas. Eso es lo que, querida Paula, nosotras hacemos en las instituciones educativas, incluso cumpliendo un rol que que un poco suplante el papel de las instituciones educativas. No deberían ser las que tendrían que estar presentes en esos temas, tendrían que ser los colegios en cada distrito, en cada comunidad, en cada provincia.
Bueno, muchísimas gracias, Rosemary, por la entrevista. Gracias por la pasión y la entrega y lo bien explicado de la importancia de enseñar educación sexual a los niños, niñas y adolescentes. Gracias por la entrevista y hasta la próxima.
Gracias, Paola. Sigamos luchando por una educación que ayude a prevenir las violencias. Gracias.
Hasta luego. Y con ustedes será hasta el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.